Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, para permitir que la información espiritual que llega a nosotros sirva de edificación a nuestros corazones. Tenemos un minutito para hacer eso y damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias en conjunto por el privilegio que nos hace abordar tu palabra, de conocer las cosas que tienes preparadas para nosotros en este libro del estudio de Apocalipsis, que vamos a ver cosas que tú has revelado para nosotros en la edad de la iglesia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para conocer estas cosas profundamente y poder hacer uso de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy quiero dar unas noticias que recibí hoy precisamente y que están en todos los periódicos del mundo entero. Ustedes saben que yo les había platicado anteriormente que la Unión Europea hace 2 años, en el año 2005, no habían pasado la Constitución debido a que a Francia y Holanda se habían opuesto al tratado, ¿verdad? Y que una vez que ellos firmen eso van a tener un gran poder, un poder extraordinario dentro de su organización. Y voy a leer de una pequeña cronología de lo que ha pasado y qué fue lo que pasó ayer. Hoy es 23, hoy se terminó de hacer precisamente. Fíjense la cronología de los tratados claves para la Constitución Europea. Los líderes de la Unión Europea intentan desde hoy consensuar un tratado que sustituya la fallida Constitución a fin de tramado institucional de la comunidad integrada por 27 miembros. Esta es la cronología de los tratados de la Unión Europea. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, presenta un plan para mayor cooperación con Alemania abierto a otros países. En abril 18 de 1951, Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo crean la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. El 25 de marzo de 1957, los 6 firman en Roma la creación de la Comunidad Económica Europea, la CEE, y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, es Euratom. En marzo de 1958, los 142 miembros de la Asamblea Europea, actual Parlamento, se reúnen en Estrasburgo. En 14 de enero de 1962, se crea la Política Agraria Común, PAC, con el objeto de lograr un mercado único agrícola. El 8 de abril de 1965, aprobada la fusión de los órganos ejecutivos de la CEE, de la CCA y de la Euratom. Estas son uniones que hicieron ellos para llevar a cabo el comercio entre las naciones, o sea, tratados de comercio. El 1 de julio de 1968 concluye el desarme arancelario, por los que 6 constituyen una unión aduanera. En enero de 1973, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca ingresan a el CEE, la Comunidad Económica Europea. En julio de 1978 se acuerda crear un sistema monetario, SME, Sistema Monetario Europeo, que entra en vigor en marzo de 1979 y el SU como fuera de moneda común. En julio de 1979, primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Primero de enero de 1981, Grecia ingresa al CEE, la Comunidad Económica Europea. En enero de 1986, España y Portugal ingresan a la Comunidad Económica Europea. En febrero 17 de 1986, firma el Acta Única Europea, que forma por primera vez el Tratado de Roma. Recuérdense que nosotros estamos hablando aquí de Imperio Romano revivido, y entonces aquí estamos viendo los pasos que se han tomado hasta la fecha. La Comunidad Económica Europea pasa a llamarse Comunidad Europea, la CE. Entonces, en 1 de julio de 1987 entra en vigor el Acta Única basada en la integración económica mediante un mercado interior único y la cooperación en materia de política exterior. En noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín que llevará a la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. El 7 de febrero de 1992 los 12 firman el Tratado de Maastricht con 3 pilares: la Unión Económica y Monetaria, la Política Exterior y de Seguridad Común, el PESC, y la Cooperación de Asuntos de Justicia e Interior. Se están formando entonces ya la parte gubernamental para gobernar la Unión Europea. En enero de 1993 entra en vigor el Mercado Único Europeo con la libre circulación de las mercancías en servicios capitales. El 1 de noviembre de 1993 nace oficialmente la Unión Europea al entrar en vigor el Tratado de Maastricht. El 1 de enero de 1995, la adhesión de Suecia, Finlandia y Austria a la Unión Europea. En marzo 26 de 1995 entra en vigor el Tratado de Schengen, que suprime las fronteras entre España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania. Ya comienza la Unión Fuerte basada en la economía. 2 de octubre de 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam, que modifica a Maastricht y entró en vigor en el 1 de mayo de 1999. el 26 de febrero de 2001, los 15 firman el Tratado de Niza, que supone una primera reforma del reparto del poder en una futura Unión Europea amplia al este, y acuerdan continuar dicha reforma en un proceso post-Niza mediante conferencias intergubernamentales. 1 de enero de 2002, el euro entra en circulación en 12 de los 15 países miembros. El 28 de febrero de 2002 comienza a funcionar la Convención Europea presidida por Valérie Giscard d'Estaing, la esposa del presidente francés, y encargada de redactar la Constitución de la Unión Europea. El 1 de febrero de 2003 entra en vigor el Tratado de Niza. En junio de 2003 la Convención presenta la Constitución, que tiene cuatro partes. Fíjense las cuatro partes: objetivos y competencias de la Unión, Carta de Derechos Fundamentales, Desarrollo de las Políticas Comunitarias y Disposiciones Finales. El 11 de noviembre de 2003, ante el desafío de la inmigración masiva, la Comisión aprueba crear la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores, Frontex. Diciembre de 2003, fracasa la cumbre de Bruselas al oponerse España y Polonia al sistema de doble mayoría del nuevo Tratado Constitucional y piden mantener la fórmula de Niza. En mayo de 2004, 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea: a la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, y Estonia, Chipre y Malta. La isla de Malta, que es famosa en la palabra de Dios. Aquí se está formando la Unión Europea. Todo lo que constituía el Imperio Romano antiguo se revive bajo estos tratados. Junio de 2004. De paso le estoy dando la fecha porque nosotros nos hemos estado reuniendo cuando han pasado muchas de estas cosas. Los 25 acuerdan al sistema de doble mayoría. Las decisiones del Consejo Europeo se adoptarán cuando las respalden el 55% de los estados. Al menos 15 países que alberguen al menos el 65% de la población. Ese es el motivo por el cual tuvieron tantos problemas en la última. En octubre 29 de 2004, los 25 firman en Roma el tratado que establece la Constitución para Europa. El 29 de mayo de 2005, el 50.67% de los franceses rechazan la Constitución en referéndum, y en junio primero de 2005, el 61.5% de los holandeses votan no a la Constitución en referéndum. ¿Se recuerda que yo le hablé de esto en el año 2005, que los franceses y los holandeses habían rechazado la Constitución? Bueno, en enero de 2007, con el ingreso de Bulgaria y Rumania, la Unión Europea culmina su ampliación de Europa del Este. El 25 de marzo de 2007, los 27 jefes del Estado, o sea, estamos hablando de marzo de 2007, estamos hablando de este año ya, los 27 jefes del Estado o Gobierno aprueban la Declaración de Berlín sobre los valores, principios, metas y objetivos de la Unión Europea en el 50º aniversario del Tratado de Roma. Hoy, después de dos días de reunión en Bruselas, la noticia es que llegaron al acuerdo de la Constitución. Hoy. Tras dos días de intensas negociaciones, los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas alcanzaron un acuerdo para la reforma institucional del bloque. Los diferentes europeos llegaron al acuerdo acerca de un mandato para que un nuevo tratado que reemplazaría un borrador de la Constitución rechazado por bastantes franceses y holandeses hace dos años. Recuérdense que fueron los franceses que lo rechazaron. Se acaba de elegir a un presidente derechista en Francia, el cual está impulsando, y ha sido uno de los protagonistas más grandes de que se llevara a cabo este tratado. El acuerdo incluye cambios significativos como la creación del nuevo cargo de presidente del Consejo de Ministros y un alto representante cuya responsabilidad será pronunciarse sobre asuntos exteriores y de defensa. Las objeciones polacas, que buscaba la reversión del sistema de voto por mayoría cualificada, fueron superadas mediante un acuerdo para aplazar la entrada en vigor de un nuevo mecanismo. Lo aplazaron hasta el año 2017. El gobierno polaco se había opuesto al sistema de decisiones por doble mayoría, o sea, el 55% de votaciones por estados que representan al 65% de la población. O sea que tiene que haber no solamente el 55% de votaciones a favor o en contra, pero también tiene que ser el 65% de la población de los que votan. O sea que tiene una mayoría no solamente votante, sino una mayoría numérica de los países. Establecido por el proyecto de la Constitución Europea por considerar que otorga un poder excesivo a los países grandes, especialmente a Alemania. Merkel, primer ministro británico Tony Blair y el presidente de Francia Nicolas Sarkozy, que es el que acaban de elegir ahorita, acaban de elegirlo por mayoría de votos. Fue una cosa aplastante lo que ocurrió en Francia. Sostuvieron conversaciones sobre el tema hasta la madrugada del sábado con el mandatario polaco Lech Kaczynski. El Reino Unido y Holanda también aseguraron concesiones relacionadas con el mantenimiento de controles nacionales sobre la política exterior, justicia y asuntos internos en el caso de Londres, y sobre el fortalecimiento del rol de los parlamentos nacionales en el caso de Holanda. El nuevo tratado deberá estar listo para la ratificación en octubre. O sea que en octubre se va a hacer voto. ¿Para qué? para que se pueda llevar a cabo entonces la ratificación de este tratado. El nuevo tratado deberá estar listo para la ratificación en octubre. La corresponsal de la BBC en Bruselas, Oana Lungescu, señaló que el documento conservará muchos de los puntos fundamentales del rechazo al proyecto de la Constitución Europea. Estamos hablando entonces aquí, recuérdense lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que va a haber el reavivamiento del Imperio Romano, el Imperio Romano revivido. Finalmente, entonces, precisamente hoy se logra el acuerdo para la Constitución Europea, la cual van a votar sobre esto en octubre. Una vez que esta gente firme esto, ya la Unión Europea queda sellada, ya la parte monetaria está lista, ahora la parte, si tiene que ver con el gobierno constitucional, está en vigencia. Hay muchos eventos que están ocurriendo en estos momentos que jamás habían ocurrido en la historia. Esto nunca había ocurrido en la historia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento. Hay dos cosas interesantes, el reavivamiento de la Unión Europea y que Jerusalén está en Israel. El otro punto que es muy importante, que todavía no ha ocurrido, que tiene que ocurrir, es que se tiene que encontrar petróleo en Israel. En las épocas cuando comience este gran problema, Israel va a ser un país muy, 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 muy rico. Muy rico, tiene que ser muy rico, y por eso va a ser el problema, y por eso el rey del norte va a venir a invadir a Israel. Entonces, aquí finalmente dice, su objetivo es lograr mayor eficiencia en el proceso de toma de decisiones, facilitar reformas y estudiar el grado de soberanía en los cuales los Estados miembros deben renunciar. El último, esto es el último, se los traje porque como estamos estudiando Apocalipsis, esta es nuestra tercera clase de Apocalipsis, quiero que estén al día de esto porque esto sí les mencioné yo hace 2 años, cuando esta constitución se firme, que ya están todos de acuerdo, los dos países que se opusieron, Holanda y Francia, ahora están a bordo con el nuevo presidente francés. Entonces ya tenemos que el tiempo se está acabando, señores. No van a creer que esto es que va a durar para siempre. Nosotros tenemos una oportunidad de glorificar a nuestro Señor Jesucristo con la palabra de Dios, conociendo estas cosas. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte de la introducción que tenemos acerca del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. Eso es el primer versículo de Apocalipsis 1. El libro de Apocalipsis nos da una vista panorámica de la historia desde el tiempo del apóstol Juan hasta el fin del tiempo. Parte tiene que ver con la profecía y parte con las tendencias históricas. La semana pasada abordamos las dos introducciones. Perspectiva de la profecía la semana pasada y la otra perspectiva es la de las tendencias históricas. Recuérdense que la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos no tiene profecía. En esta época no existe profecía. Aquí tenemos a los gentiles, a Israel o los judíos, tenemos a la unión hipostática o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que forma una dispensación de sí misma y es el meollo de la historia. Después comienza la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Después viene la tribulación, que son las 70 semanas de Daniel. Y finalmente el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra con nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y los que llegan a la madurez espiritual y tienen la máxima producción para la honra de Dios, reinan con nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Lo tenemos, eso es muy importante tenerlo en el marco de referencia. Nosotros, como iglesia, no tenemos profecía. La única profecía que está dicha en la palabra de Dios es el rapto de la iglesia, para la iglesia. No hay profecía para la iglesia debido a que esta es la edad del misterio. Y la edad del misterio no se conocía. Los judíos no conocían acerca de la edad de la iglesia. Ninguna de las profecías que se daban en Israel tenían que ver con la edad de la iglesia. Tenían que ver con los eventos de la tribulación y tenían que ver con el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay profecía, y ese es otro punto que vamos a abordar antes de meternos al libro. Antes de meternos al libro tenemos que conocer esto para, como les dije la semana pasada, es como tener diferentes anteojos. Ya lo vimos con los anteojos de la profecía. Ahora nos vamos a cambiar los anteojos y lo vamos a ver ahora con los anteojos de las tendencias históricas. Después, entonces, comenzamos a ver uno de los dos resúmenes del libro de Apocalipsis. El primer resumen fue el siguiente. La edad de la iglesia está ubicada entre dos periodos proféticos más grandes de la historia humana. El primer periodo profético de la historia humana ha sido cumplido, de manera que ya no hay un periodo profético, ahora es historia. Estamos hablando de lo que sucede en este periodo de tiempo, ¿correcto? Esto era histórico, y aquí había una cantidad de profecía. El próximo periodo profético tiene que ver con la tribulación y el milenio. Entonces nosotros estamos comiendo un sándwich en la edad de la iglesia, donde se está completando la edad de la iglesia por medio de los fieles que van añadiéndose a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el primer periodo profético de la historia humana ha sido cumplido, de manera que ya no es un periodo profético, ahora es historia para nosotros, y nosotros, la familia real de Dios, vivimos en la dispensación que no contiene profecía, y por eso contiene el reto más grande de la vida espiritual que ha existido en la historia humana, el de nosotros. Las tendencias históricas son determinadas por la actitud hacia la palabra de Dios en la edad de la iglesia. En otras palabras, estas tendencias que ocurren durante la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, están directamente vinculadas a qué hace el creyente. Los creyentes maduros son la sal de la tierra. Los creyentes que no crecen en el conocimiento pleno del Hijo de Dios son como la sal que es pisada. Son creyentes, no pierden su salvación porque han sido redimidos por la sangre del Cordero. No depende de ellos la salvación, depende de Cristo, de la obra de Jesucristo, pero el problema es que no crecen, no conocen la salvación, no conocen el plan de Dios, y por eso no pueden ser utilizados por Él para que el reino de Dios sea difundido. Entonces es importante saber que son las personas que crecen en el conocimiento pleno del Hijo de Dios hasta llegar a la madurez espiritual. El motivo por el cual nosotros nos reunimos en iglesias para crecer espiritualmente, para llegar a la madurez espiritual, porque resulta que son los maduros los que tienen la máxima producción para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y los que conocen el plan de Dios, y los que vienen a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el periodo del milenio. Nos dice la palabra, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O serás tú también un rey que reina con nuestro Señor Jesucristo en diferentes partes del mundo. Pero son presidentes por dedo. El rey de reyes y señor de señores, por dedo, dice, tú serás el presidente de tal nación. Tú serás el gobernador de tal región, por dedo. Él es el que los pone, pero no los pone arbitrariamente, los pone basados en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. El que tomó su tiempo para conocer la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, ese va a ser recompensado con esta clase de coronas y va a ser recompensado con el hecho de que va a gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, de sus fieles. Vemos entonces que el libro de Apocalipsis distingue entre el impacto histórico de la edad presente de la iglesia y el impacto profético de la tribulación y el segundo advenimiento de Cristo. Una diferencia marcada en la palabra de Dios. El impacto histórico que nosotros tenemos se basa en el concepto de la sal de la tierra. La sal, en tiempos en que se escribe la Biblia, utilizaba como preservativo, preservaba la comida. Nosotros preservamos la historia humana. Cuando hay un eje de creyentes maduros grande, hay gran bendición en el lugar geográfico donde se encuentran. En otras palabras, Dios va a bendecir a la ciudad donde se encuentran estas personas porque quiere bendecir a los miembros de la iglesia que están creciendo. No es al revés. O sea que donde hay un eje grande de creyentes maduros, hay una gran prosperidad alrededor de esa zona, porque Dios los bendice. Por eso nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué prospera el impío? Bueno, Dios está permitiendo la prosperidad del impío para bendecir al creyente que está creciendo. Así de simple es. Eso nosotros lo tenemos que tener en mente porque Dios no se puede negar. Dios a nosotros nos dice que si nosotros lo conocemos, si nosotros lo seguimos, si nosotros somos fieles, Él nos va a bendecir. No tienes que pedir bendición de Dios, simplemente crece, porque la política de Él es darte la bendición. No se puede negar. En Dios no hay sombra de variedad ni mentira. Él lo que te dice lo cumple perfectamente. Y Él tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Si tú eres recipiente de la palabra de Dios, aquí está, por ejemplo, este es el corazón del hombre, el corazón espiritual que bombea pensamientos espirituales, no bombea sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de la que bombea sangre, está hablando de la que bombea pensamientos, que es el corazón del alma. Y esta persona recibe la fe a través del oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe va extirpando, va sacando lo malo, lo echa al tarro de la basura. ¿Qué es lo que sacan? Las normas y los principios malos, los bota al tarro de la basura y pone normas y principios nuevos, y esto va creciendo en la fe, la persona. Si la persona va creciendo en la fe, va transformándose con la palabra de Dios, con las nuevas normas y principios que hace que esta persona tome decisiones basadas en la palabra de Dios, en la verdad. Y Él garantiza su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios y haces las cosas de acuerdo a su palabra, tú vas a recibir bendición. Porque Él hace, Él va a bendecir su palabra. Y como les he dicho anteriormente, cuando esta persona muere, esta persona se ha convertido en una vasija de honor. Y esto es lo que le lleva al demá, que viene siendo el trono de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que le interesa a nuestro Señor Jesucristo es cuánto de su palabra ha redimido. Esto se convierte en oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la sabiduría de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Los tesoros de las riquezas, los tesoros de la sabiduría de Dios se encuentran en Cristo Jesús. Y si tú te haces a la palabra de Dios, tú te estás haciendo de oro, plata y piedras preciosas. Cuando llegues al tribunal de Cristo es para la gloria y honra que los llevas, la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, todo lo que sea de este mundo que todavía no ha sido extirpado es madera, heno, hojarrasca y se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene oro, plata, piedras preciosas, a nuestro Señor Jesucristo lo glorifica, y este es el fiel que viene a reinar con nuestro Señor Jesucristo, y los demás vienen aquí a la tierra como observadores, pero todos regresan con nuestro Señor Jesucristo. Entonces a nosotros nos interesa saber esto porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de lo que tenemos nosotros con Dios. Esto no es una religión, esto es una relación íntima a través de su palabra, a través de Cristo. Eso es lo que nos interesa, conocerlo profundamente. En otras palabras, todavía hay otro periodo profético muy importante que se construye alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluye la tribulación, el segundo advenimiento, el milenio, la última revolución de la historia, que es la revolución Gog y Magog, y después finalmente la destrucción de los cielos y de la tierra. Entonces aquí tenemos algo maravilloso. Tenemos una cantidad de información, la cual vamos a abordar, que realmente a nosotros nos deja saber lo que es el plan de Dios. Yo les he dicho muchas veces que nosotros, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ver la vista panorámica, todo lo que comprende la palabra de Dios, y después vamos a saber cuál es el plan que tiene Dios para nosotros específicamente, porque la palabra de Dios nos los va a dejar. Y nosotros estamos aquí por un motivo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No para nuestra gloria y nuestra honra. A muchas personas vienen a la iglesia porque quieren que Dios los bendiga, quieren buscar algo de Dios. Y la palabra de Dios dice, no, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Ven a buscarlo a Él, que Él te va a dar las cosas que tú necesitas. Pero no vengas para sacarle algo a Dios, sino ven para conocerlo. El resultado va a ser que vas a ser bendecido de todas maneras. Pero primero tienes que pasar por una serie de pruebas que te da Dios para llegar a la madurez espiritual. Si no hay pruebas, no hay madurez. Si no hay examen, no hay madurez. Si no hay examen, tú no puedes pasar del segundo al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo grado. Tienes que pasar por los exámenes para que puedas salir al próximo nivel. Entonces, lo mismo pasa en las cuestiones espirituales. Bueno, entonces, aquí vemos que el libro de Apocalipsis está diseñado para delinear el papel de la iglesia, la familia real de Dios en el campo del impacto histórico, y para revelar a través de la profecía los eventos de la tribulación y de la naturaleza desastrosa de la historia antes del segundo advenimiento, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el que va a arreglar todas estas cosas. Yo les he enseñado a ustedes que hay tres civilizaciones en la historia. La primera civilización comienza con Adán, Adán y Eva. Comienza las civilizaciones con creyentes. Después hay otra civilización que comienza con el diluvio, diluvio universal. Y después hay otra que comienza al final de la tribulación. Y comienza también otra civilización que comienza con creyentes. Esta comenzó con creyentes, esta comenzó con creyentes y esta comienza con creyentes. Pero el hombre va a escoger en contra de la verdad. La mayoría de los hombres escogen en contra de la verdad, y lo que sucede es que hay un periodo de degeneración. Si no hay sal de la tierra, si no son las personas que tienen el Espíritu Santo, que son las que detienen, la iglesia detiene al mal porque la iglesia conoce a Cristo, y el que conoce a Cristo y crece espiritualmente detiene el mal. Pero una vez que venga el rapto de la iglesia, que es aquí, aquí viene la gran tribulación, que es donde se presta para todas las peores cosas que han existido físicamente en la faz de la tierra, y después viene la nueva civilización cuando venga el famoso bautismo de fuego. Las personas creen que solamente hay un bautismo. En la Biblia hay 7 bautismos. Uno de esos es el bautismo de fuego. El asunto es que nosotros tenemos que saber de qué se trata para no quedar ignorantes. El que ignora la palabra de Dios es como el ciego. No saben lo que está pasando. Nosotros queremos saber lo que está pasando y cómo es que las cosas operan en el transcurso de nuestra vida cuando estamos en la edad de la iglesia. Y queremos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Esto nos da a nosotros un gran ánimo espiritualmente. Nosotros nos anima a seguir las cosas de Dios. A saber que no estamos en una religión de golpe de pecho, porque de eso no se trata. Cada uno de nosotros individualmente somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y en nuestro sacerdocio nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Nosotros. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo, porque espiritualmente no hay sexo, ni varón ni hembra, ni judío ni gentil. Clase social no existe, nada de eso existe, porque cada uno somos hijos de Dios. Hemos nacido espiritualmente de Dios. Los hombres espirituales no se procrean. O sea, el hombre y la mujer sí procrean, la carne se procrea, pero el espiritual es nacido de Dios, como los ángeles, que no se procrean. Bueno, entonces, si ustedes creen que el mundo se va a arreglar y las cosas van a estar bien de una vez por todas antes de su venida, entonces se equivocan. Si dentro de la misma iglesia hay personas que han escuchado la palabra de Dios que todavía no se enderezan, ¿cómo creen que el mundo va a enderezarse? El asunto es que siquiera aquí dentro de la iglesia tienen la privacidad, siquiera aquí en la iglesia tienen la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios para poder crecer y conocer las cosas de Dios. Pero con todo y eso hay muchas personas dentro de la iglesia que todavía no están cerca de ser enderezados. Ahora, la palabra de Dios, a medida que tú vas llenándote de las normas y los principios de Dios con su palabra, y las crees, finalmente te vas a enderezar. es garantizado por Dios que si tú te mantienes firme, no importa cuántas veces peques, porque vas a pecar. Y no estoy condonando el pecado porque el pecado es malo, el pecado va en contra de la palabra de Dios. Y lo que hace el pecado es que te causa problemas, el pecado te causa problemas espirituales. Te sales de la voluntad de Dios. Si yo, cuando les pongo este asunto de lo que es el plan de Dios y el plan que tiene el sistema cósmico, que es Satanás, siempre le ponemos los tres círculos que son el plan de Dios y tres círculos del plan de Satanás. En la primera fase, nosotros vamos a creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Aquí está la vida eterna en la tercera fase. La segunda fase es la vida cristiana, y se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no estás haciendo la voluntad de Dios. La primera fase es la salvación. La fase número uno, salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que eres salvo, entras a nueva vida. Esta es novedad de vida con el Espíritu Santo que antes no tenías. Este es un hombre espiritual con alma, cuerpo y espíritu. Pero este hombre va a pecar. Él va a entrar de nuevo aquí a la carne, a la carnalidad, donde el alma es controlada por la carne, por los deseos de la carne, encadenado y emprisionado. Aquí esta persona no crece. Aquí esta persona, es más, la mente se le va atrofiando con el pecado. La ceguedad que produce el pecado es tremenda. Entonces le cuesta más a esta persona, por demorarse mucho tiempo en el pecado, de conocer las cosas de Dios. Nosotros sabemos que para conocer las cosas de Dios tiene que ser espiritual. La espiritualidad y la carnalidad son totalmente diferentes. Son mutuamente exclusivas. O eres 100% espiritual o eres 100% carnal. Si estás en pecado eres 100% carnal. No es que de 1% carnal y 99% espiritual, no. Eres carnal cuando estás en la carne, eres espiritual cuando estás en el espíritu. Es aquí donde creces y conoces la palabra de Dios. Aquí abajo estás haciendo daño, pero 1 Juan 1.9 te da la solución. 1 Juan 1.9 te habla de ¿qué? De la confesión de tus pecados. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, es lo más importante, porque vamos a reincidir en el pecado, vamos a reincidir, así somos, pero mientras más conoces a Dios, más te vas a alejar del pecado. No vas a querer hacer la carne, vas a querer hacer las cosas de Dios. Pues si no, eres un hipócrita, o sea, tú mismo te vas a dar cuenta y vas a llegar al punto. Cuando tú llegues al punto de decir lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dice, pobre de mí, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando llegues a ese punto de darte cuenta que estás haciendo lo que no es, entonces tú mismo te estás juzgando, y te estás dando cuenta de que, oye, me estoy mal. Tú, no importa cómo le dé la vuelta, estoy mal, pues ¿qué estoy haciendo? O amo a mi Señor o no amo a mi Señor. Tu Señor nunca te engaña. Tu Señor siempre está contigo, siempre te dice la verdad, siempre te ama. Nosotros somos los que no hacemos la voluntad de Él y, claro está, no lo amamos. Cuando nos vamos aquí, no lo amamos. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero es un proceso, porque todavía estamos en la carne. En la carne vas a pecar. El que dice que no peca, sea Dios un mentiroso, la verdad de Dios no está en él. O sea que es imposible. Pero sí se puede, poco a poco, retirarse y utilizar siempre la confesión para estar lleno del Espíritu Santo. Eso es interesante. Aquí entonces tiene la privacidad para conocer la palabra de Dios. Y con eso entonces es que podemos nosotros enderezar nuestro camino para hacer las cosas de nuestro Señor. Ahora, una de las dos tendencias proféticas en la historia ya ha sido cumplida. Me refiero al primer avenimiento, y la otra está pendiente después de que la iglesia sea removida a través del rapto o la resurrección. Solo ha habido un momento en toda la historia humana donde las decisiones de cada creyente entran en las tendencias históricas de un área geográfica. Solo una vez, durante nuestra vida. Nosotros formamos parte de esa que es la iglesia y estamos viviendo en esta, y además somos realeza espiritual. Nosotros hemos nacido de Dios, nosotros sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros estamos en Cristo, nosotros somos realeza. Lo único que tenemos que hacer es conocer el código de la realeza, las normas y los principios de la realeza, para hacer la voluntad de Dios. Pero somos realeza. Ahora, que actuamos como peones, actuamos como gente que no conoce la palabra de Dios, eso es otra cosa. Mientras tú no conozcas la palabra de Dios, tú vas a estar metido en el mundo, haciendo las cosas del mundo, alejado de la verdad, con grandes problemas. Porque te trae problemas. El pecado trae problemas grandes. ¿Saben lo que trae el pecado? No solamente te trae problemas, sino además te causa inquietud, te causa zozobra, te causa temor, te causa, o sea, inconformidad, te mantiene fuera de lugar. Pero ¿qué te hace la palabra de Dios? Nosotros sabemos que el fruto del Espíritu es amor, paz, te da paz, la paciencia, benignidad, dominio propio, todo lo que es bueno, afable, perfecto ante los ojos de Dios. Es muy importante, yo os animo a que entren con la palabra de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo, que crezcan espiritualmente, para que puedan ser utilizados por nuestro Señor, por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hay muchos de la familia real que no conocen el protocolo de Dios, que no conocen el código de honor de la familia real, que viven en el mundo como pordioseros, buscando las migajas que el sistema de poder de Satanás ofrece, que se encuentran aquí abajo. Satanás te puede prosperar, ¿eh? Satanás te prospera. Él tiene prosperidad, nosotros vemos un sinnúmero de personas en el mundo que prosperan tremendamente porque están adheridas a este sistema. Pero aquí te está robando todo lo que es eterno. Él te da lo del mundo, lo que se encuentra aquí abajo te lo da. Pero te quita todo lo que viene eternamente. Y te quita el hecho de que no glorificas a Dios. Estás glorificando a Satanás, en otras palabras. Entonces, ese estudio que aquí tenemos va a ser intenso. Vamos a ver todos los detalles que lo componen. Y solo en el primer versículo tenemos una cantidad de información y presenta a nuestro Señor Jesucristo como la clave de la profecía histórica. Y el verdadero título del libro de Apocalipsis se encuentra en las primeras tres palabras griegas, que es Apocalipsis y Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo. De eso se trata el libro, de revelar, de dar a conocer a Jesucristo, a su plan. Ustedes saben que Jesucristo es el meollo de la historia, es Él el que cuenta. Entonces, claro está que se encuentra en el caso genitivo. En muchas de sus Biblias van a ver el Apocalipsis de Juan, pero no es el Apocalipsis de Juan, la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. No sé cuál tengan ustedes, si tienen la Reina Valera, no sé si tienen la Biblia de las Américas, si tienen la Nueva Versión Internacional, o tienen la Biblia actualizada, la Biblia Habla Hoy. Hay muchas Biblias, aquí tenemos todas las Biblias. Yo tengo un montón de Biblias aquí diferentes, porque de todas maneras lo que nosotros hacemos cuando entramos en el estudio exegético es ir directamente al griego original, para así eliminar todas las discrepancias que existen. Y por lo general encontramos en diferentes Biblias la traducción correcta. Siempre. Siempre está en una o en otra Biblia la traducción correcta. Y es interesante porque todo depende de las personas, de los eruditos, de los lingüistas que han hecho las traducciones. Y hoy en día tenemos mucho más información de la que existía en el año 1600, cuando se hacen la mayoría de estas Biblias, en el año 1800. En el año 1900, ahora tenemos muchísima más información. Entonces, vemos que el Apocalipsis es la historia de una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y este es un documento que demuestra que Jesucristo controla la historia y ya sabemos que Apocalipsis significa revelación en el singular y sabemos que es la revelación de Jesucristo. Ahora vamos al segundo resumen antes de entrar al bosquejo. Yo les he dicho que en la segunda clase entramos al bosquejo. Primero déjenme darle este otro resumen y inmediatamente vamos a el bosquejo del libro. Es importante tener el bosquejo del libro porque nos permite a nosotros ver la vista panorámica de todo lo que va a suceder en Apocalipsis y es fácil perderse dentro del libro porque hay mucho detalle, hay mucha tipología, hay muchas cosas interesantísimas dentro del libro, pero nos podemos salir, tenemos que saber si está hablando desde el cielo, de la tierra, a qué se está refiriendo. Por eso es importante dar esa vista panorámica de todo el libro de Apocalipsis, que lo vamos a hacer en la clase siguiente, después de que tenemos nuestro descanso. Y el descanso va a ser aproximadamente 8 minutos. Entonces déjenme darle esta porción. Segundo resumen. La edad de la iglesia es la dispensación que no opera por medio de profecía. Es el periodo de las tendencias históricas. La única profecía en la edad de la iglesia es el evento que la culmina, que es el rapto de la iglesia. Y el momento en que se termina, nadie lo conoce. Nosotros sí podemos, antes de comenzar las clases, les acabo de decir que hoy llegaron a un acuerdo a la Unión Europea. Por primera vez en lo que concierne a la Constitución, por primera vez en 4 años se llega a un concierto de que sí están de acuerdo todos los miembros, todos los presidentes de las 25 naciones con este nuevo documento. En octubre van a votar y lo más probable es que pase, que este documento va a pasar. Entonces se forma el Imperio Romano revivido con Constitución y todo. Y nosotros sabemos que, más adelante lo vamos a estudiar, que este viene siendo los pies de barro y de hierro de la estatua de Daniel. ¿Se recuerdan? El rey Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos de bronce, y finalmente los pies de barro, se hace por medio de, precisamente, de esta clase de documentos. Estos documentos que les leí, que viene siendo la cronología de los tratados, todo se hace por medio de tratados. Tratados débiles, pero que hacen de la Unión Europea, que es el Imperio Romano Unido, fuerte. Pero se puede desboronar rápido. Pero va a ser por medio de tratados. Nosotros tenemos la Biblia que nos deja saber eso antes de que suceda, porque nosotros tenemos ese privilegio a través de la palabra de Dios. Es interesantísimo, ¿verdad? También se está perfilando el rey del sur, que es la amalgamación del rey del sur, que viene siendo población islámica, los árabes. Se van a reunir a través, ya vemos que está Al Jazeera, que los reúne con su pensamiento de propagar Islam, y se están uniendo. Y el otro bloque es el bloque de China y de la India, al otro lado. Y Rusia, el rey del norte. Muy interesante, todo está llegando poco a poco y nosotros tenemos la oportunidad de, en esta edad presente, ver estas cosas. Nosotros tenemos la oportunidad, fíjense en esto. Bueno, entonces, la dispensación donde no hay profecía se termina con una profecía para la iglesia y por eso es que tenemos la doctrina de la inminencia del rapto. Y desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy es inminente. y también puede ocurrir todo hasta 1000 años más tarde. Inminente quiere decir que puede pasar en cualquier momento. Nosotros sabemos que tenemos que estar preparados. ¿Por qué se dice que es inminente? Porque nosotros, a lo que nos interesa es estar preparados para ese evento. Como iglesia, nosotros no vamos a pasar por la tribulación. No vamos a pasar. Solamente pasan los incrédulos a través de la tribulación. El hecho que las tendencias históricas se aproximen a las condiciones y circunstancias de la tribulación no significa que cualquier periodo de la historia humana es la generación del rapto. Esto es muy importante. Han habido un sinnúmero de personas que se han atrevido a fijar fechas y como resultado han tenido que enfrentarse a un gran fracaso. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida para el Señor como si el rapto pudiera suceder mañana o dentro de 1000 años. De esa manera no tenemos que preocuparnos a dónde estamos cuando suceda. En otras palabras, nosotros debemos vivir nuestra vida llenos del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente, conociendo las cosas de Dios. El punto número 5 que les quiero dar es que las circunstancias del pasado muchas veces han contribuido para que algunas personas lleguen a conclusiones falsas y prediquen el momento del rapto. Vivimos en una época cuando puede ocurrir en cualquier momento, y eso no significa que va a ocurrir, porque circunstancias similares han ocurrido desde que Juan escribió el Apocalipsis. Pero no existieron en el Imperio Romano estas oportunidades. Las invasiones de los bárbaros, las épocas medievales del 5 y 15 siglo, y varias veces en la historia moderna han ocurrido. Por ejemplo, durante la época de Napoleón a él se le consideraba como el anticristo. A Mussolini, por ejemplo, se le consideró como el anticristo. Y la mayoría de las personas que enseñaron eso ya han muerto y saben que el rapto no ocurrió. El asunto es que las personas que creen estas cosas no son estudiantes serios de la historia humana y, sobre todo, de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que tienen que ocurrir antes de que venga el rapto. Por ejemplo, cuando estaba Napoleón, todavía no había regresado a Israel el pueblo de Israel. Hay dos regresos al pueblo de Israel. Uno en credulidad y otro en incredulidad. Nosotros vemos que el año 1948 entra el pueblo de Israel en incredulidad al pueblo. En incredulidad del Mesías, en el Señor Jesucristo. Pero entra el pueblo. Y el pueblo de Israel, que está el sionista, en estos momentos no es Dios el que los reúne. Satanás es el que los reúne en estos momentos. Jesucristo los va a reunir al final de la tribulación. Jesucristo los va a reunir a todos los judíos del mundo, los va a llamar a Él. Porque Él es el príncipe de los pastores. Y Él va a llamar a sus hijos y todos van a creer y Él va a reinar con ellos en la tribulación. Pero en estos momentos el sionismo está fuerte y es parte de que la historia se va perfilando para que existan los eventos que van a ocurrir durante la tribulación. Y nosotros siempre respaldamos al judío. El judío es las pupilas de los ojos de Dios. Si no respaldas al judío, estás encendiéndote en contra de Dios. Es importante. La única profecía de la edad de la iglesia entonces para la iglesia es el rapto de la iglesia. Y hasta entonces no hay profecías sino tendencias históricas las cuales cambian de acuerdo a las decisiones y actitud de todos los creyentes hacia el plan de Dios para la edad de la iglesia. Así como va la actitud del creyente a la palabra de Dios, así va la nación. Miren, los Estados Unidos se forjó bajo un sistema de enseñanza de la palabra de Dios. Yo les he contado a ustedes que todas las universidades grandes que le llaman Ivy League University, que son las universidades de renombre de los Estados Unidos, como Harvard, Yale, Dartmouth, todas esas universidades fueron formadas para enseñarles a los pastores los idiomas originales. Claro está que a través del transcurso del tiempo se han convertido en instituciones liberales. La mayoría, por ejemplo, de los políticos y la mayoría de los presidentes que han estado en los Estados Unidos y hasta en México se han graduado de Harvard, la Universidad de Harvard. Se reúne solamente la crema del mundo. Mandan a sus hijos a estas universidades y aunque tú tengas un cerebro grandísimo y que tú seas una maravilla, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque son elitistas. Son para personas que son de renombre. El hijo del presidente, el hijo de fulanito, porque a ellos les interesa que esas universidades salgan de esta persona. Y son carísimas. Carísimas. Un estudio, una universidad de Harvard te cuesta fácilmente $250,000. ¿No? Y que la mayoría de las personas no puede con eso. Por eso sucedía en las épocas del Imperio Romano. Por ejemplo, al hijo de este famoso hombre que construyó el templo en Jerusalén, Herodes el Grande, él mandaba a sus hijos a Roma a estudiar con los romanos en una escuela especial donde estudiaba con quién, con los hijos del César. Los hijos de Herodes conocían a toda la crema de Roma. Eran íntimos amigos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que sucede en Europa las familias reales están todas casadas las unas con las otras. De Luxemburgo, de Inglaterra, de España, todos son familia. Todo esto es interesante y nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente. Bueno, nuestro primer punto de aplicación dentro del resumen, no dejen de desviarse por los llamados expertos en la profecía, cuya doctrina puede ser verdadera, pero su énfasis puede ser falso y distorsionado, porque la edad de la iglesia no tiene implicaciones proféticas hasta el rapto. Después del rapto sí hay implicaciones. Por ejemplo, hay personas que utilizan Ezequiel 38-39, capítulos 38-39, y dice que vino antes del rapto. Eso no es así, pero no ha ocurrido. Viene después del rapto, porque los eventos que encierra son parte de la tribulación. Y el punto número 2 que quiero darles antes de concluir es que hay que recordarse que todas las profecías concernientes a la primera venida de Jesucristo se han cumplido, incluyendo la inserción de la edad de la iglesia, la edad del misterio, la cual fue insertada entre la edad de Israel y la tribulación, y el libro de Apocalipsis hace todas las distinciones necesarias para mantenernos fuera del error en lo que concierne a las enseñanzas falsas en el campo profético. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete para que esta información se nos quede grabada, Señor, y podamos hacer aplicación de la misma en los momentos que la necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.